Vamos a tener una segunda lectura. Sé que es un poco larga, pero vamos a, con mucho ánimo, acabar de leer el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Necesito toda la concentración vuestra también. Nos hemos quedado, Marcial nos ha leído hasta el 17 incluido, y vamos a leer desde el 18 hasta el 60. Dice así la palabra de Dios: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: «Varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto». A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?», a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: «Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis». Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: «¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia». Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: «El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?», dice el Señor. «¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a tener una breve oración. Sí, amado Padre, en este momento pido que tú, Señor, utilices a este torpe siervo tuyo, Señor, pero que en esta hora, Señor, que tú me utilices para que pueda transmitir el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana, Señor. Que sea de enriquecimiento para cada uno de nosotros, Señor, que sea de persuasión, que sea de consuelo, de alivio, de ánimo, Señor, en el creer. Te damos las gracias porque tú estás siempre pendiente nuestro, Señor, y pedimos que en esta mañana tú toques todos los corazones de los aquí presentes. En el bendito nombre de Cristo. Amén. Pues tenemos ante nosotros un auténtico juicio. Un juicio con una parte acusadora, con una acusación, con una defensa y con una final sentencia, podemos decir. Es un auténtico juicio. El pueblo contra Esteban. El pueblo contra un cristiano. Y en esta mañana quisiera que apreciáramos, este es el mensaje que quisiera compartir en esta mañana, apreciáramos que en la defensa de Esteban, todo el relato que hemos leído, largo, pero apreciáramos el poder del Espíritu Santo en la vida de este cristiano y que fuera de inspiración para nuestras vidas. Poniéndonos en contexto, ¿dónde estamos? Estamos en Jerusalén, todavía en Jerusalén. Seguimos el libro de Hechos y Esteban, como recordáis, era uno de los 7 diáconos que se habían elegido. Sabéis que se eligieron unos diáconos para servir a las mesas porque los apóstoles no podían llegar a todo el servicio de las atribuciones diarias para la comida diaria que había que repartir entre los necesitados, especialmente las viudas. Y Esteban era uno de ellos. Y sabéis que el currículum de Esteban era que era hermano de los apóstoles, Pedro y Juan. No, el currículum de Esteban era que era lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y esto es algo que tenemos que remarcar en esta mañana. Y era uno de estos diáconos, de estos servidores, de estos cristianos de la iglesia primera apostólica allí en Jerusalén. Y se juntaron, desde el minuto uno de la predicación de los apóstoles, hemos visto dos cosas. Unas grandes conversiones, pero también una gran confrontación. Y los judíos, que se reunían en varias sinagogas, concretamente una llamada de los Libertos, allí en Jerusalén, posiblemente sea una de las sinagogas que aglutinaba judíos que habían estado viviendo en otras ciudades y que en algún momento hubieran podido ser esclavos de alguna otra circunstancia, o romanos, o de los romanos, o de quien sea, y se congregaban allí, pero juntamente con otros que venían de otras sinagogas, trazaron un plan malévolo, porque Esteban hacía grandes prodigios entre el pueblo. Y ese plan malévolo, pues era el plan de acusarle a Esteban, ¿no? Y este era el contexto de la acusación. Se reunieron estos judíos y arrebataron a Esteban y lo llevaron a una parte que era el concilio. No sé si podéis ver, pero el concilio, que también se llama Sanedrín, era la congregación, era como una especie de corte suprema judaica. En los tiempos de Cristo tenía, sobre todo, disposiciones religiosas, pero tenía la capacidad de condenar a muerte. Es cierto que muchas veces lo tenía que conceder el gobernador de la provincia, en este caso Pilatos, pero en ocasiones, como la de Esteban, hemos visto que no. y se reunieron. Este es un plano del templo, este es el patio de las mujeres, pues en este patio interior de aquí, que sería un patio de columnatas o aquí, que es el llamado atrio de los hombres o de Israel, era donde se juntaba el Sanedrín. El Sanedrín era un conjunto de personas, 71 personas concretamente, y no sé si veremos, esto es, aquí se ve en tres dimensiones cómo sería el templo. La verdad es que un cristiano fuera, quiero tirar para adelante, no, era la del templo, pero no sé qué ha pasado ahora. Entonces, bueno, que entrara por esta puerta y fuera llevado violentamente a esta zona, pues impone un poco, ¿no? Y que además fuera metido en medio del concilio, como le pasó a Pedro y a Juan. ¿Y quiénes formaban parte del Sanedrín? Pues formaban parte los ancianos, que eran los representantes de las familias aristocráticas o nobles, los sacerdotes, que eran ex sumos sacerdotes o familiares de ex sumos sacerdotes, y después un grupo de fariseos que eran los escribas. Presidía el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote empezó el interrogatorio a Esteban. Este es el contexto, podemos quitar. ¿Y de qué le acusaban? Pues le acusaban de blasfemias contra Moisés y contra Dios, blasfemias contra el templo, blasfemias contra la ley, y esto era la acusación que el pueblo traía violentamente ante el Sanedrín. Y quizás en esta primera parte de la acusación tenemos que asumir, ¿verdad?, que no es nada extraño, porque desde el minuto uno de la predicación del Evangelio ha habido persecución y ha habido problemas, ¿no? Los cristianos han estado siempre sometidos a problemas, ¿no? Y esto a veces nos hace pensar y nos debe hacer pensar, ¿y nosotros tenemos problemas? Porque quizás si no tenemos problemas de rechazo, de exclusión, de ser señalados como raros, es porque quizás estemos demasiado amoldados al mundo. Quizás no estemos compartiendo nuestra fe a nuestro alrededor. Y quizás por esto no tenemos ese problema. Pero tenemos que saber que con el creer vienen las pruebas, y vienen los rechazos, y vienen esos problemas. Lo mismo que le sucedió al Señor Jesucristo, nos va a suceder a nosotros. Él mismo lo dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando hablas del Dios creador, la gente hoy en día te señala. Y yo le digo a mis hijas, bueno, hay que ser valientes a veces, ¿no? Yo soy, como sabéis, médico, soy parte del grupo científico de mi hospital, de los que más publico científicamente, y para que veáis la complejidad de una célula. Una célula tiene, sabéis, genes, ¿no? Es verdad que tenemos menos genes que la cebolla, es verdad. Pero los genes se controlan en nuestras células de una forma exquisitamente compleja, tan compleja que requieren de muchos activadores y de muchos frenos. Uno de los frenos son los llamados microRNAs. Hay descubiertos hasta ahora 1800 y pico. Y estamos viendo, esto es un ejemplo que pongo, de un tipo de tumor, para que veamos cuáles son los microRNAs encargados de frenar más o activar más, y son un montón, ¿no? Vaya, son un montón. No sé qué está pasando aquí, pero estoy yendo al revés. Eso es, son un montón. Entonces, cada vez que descubrimos algo, nos encontramos con que el siguiente paso nos lleva a otras aguas tremendamente desconocidas. Y yo personalmente lo que hago es declarar a nuestro Dios como el más grande que podemos tener, ¿verdad? Porque es que esto es imposible de sintetizar en poco tiempo, ¿verdad? lo que os quiero decir, pero la magnitud de la complejidad de un detalle pequeñito, 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 es tal que yo creo que estaría toda mi vida dedicado a esto y descubriría un pequeño segmento de verdad de este problema de los microRNAs, para que veáis la complejidad de una célula. Y eso no nos habla de que tenemos un Dios creador. ¿No nos habla esto de que tenemos un Dios creador? Pues sí. Y es igual que te marquen y que te digan, mira, es que este cree que Dios creó los cielos y la tierra. Pues sí, lo creo. Lo creo. Aunque nos marquen y aunque nos señalen, es igual. Pero nuestra fe tiene en esa mochila incorporado también esa prueba y ese ser apartados del mundo. Pero eso yo creo que nos honra como hijos de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y también dice Juan, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y Pablo dice, y en nada estéis intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido, escuchad bien, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. De manera que todos tenemos que estar dispuestos a tener ese desgaste, porque lo ha estado todos nuestros antecesores cristianos. Estamos viendo ahora Esteban y el desgaste que va a tener, ¿verdad? Y eso en cuanto a la acusación. Blasfemia contra Dios, blasfemia contra la ley, blasfemia contra Moisés, blasfemia contra el templo. Esas eran las cuatro acusaciones que el pueblo violentamente llevó ante el Sanedrín a Esteban. Y ahora viene la segunda parte, que es la defensa de Esteban. La defensa de Esteban, yo veo en la defensa de Esteban, mejor dicho, la defensa del Espíritu Santo en Esteban. Y tiene una primera parte que estaréis conmigo, que está llena de claridad, de convicción, de simplicidad, pero al mismo tiempo de mucha persuasión. Y es que va tocando todas las acusaciones que se le hace. Primero, blasfemia contra Dios. Empieza a hablar de Dios y dice, el Dios de gloria, en Hechos 7:2, el Dios de gloria, el Dios que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Empieza así, hablando sobre Dios, que es lo mismo que decir, el más alto reconocimiento se apareció a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Después dice, el Dios que llama a Abraham, el Dios que también llevó una voz a Moisés, el Dios que nos ha llamado también a nosotros, ese es el Dios también que presenta Esteban, el Dios que da promesas, versículos 3 a 5 del capítulo 7, a Abraham, de que de su descendencia heredaría esa tierra, el Dios que es cercano, que estuvo cercano a Abraham en su peregrinaje por esa tierra, que estuvo cercano a Moisés, hablando cara a cara con Moisés, que estuvo cercano a José, que estuvo cercano a David, que puede estar cercano a ti, el Dios poderoso que sacó al pueblo de Egipto y abrió el Mar Rojo, el Dios creador, cuando dice, ¿qué casa me edificaréis? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? En su disertación, Esteban tiene la palabra llena de Dios, llena de Dios. Le sale Dios a borbotones en su disertación. Y le sale a Dios a borbotones diciendo distintas características de Dios. Tal es así que dice la palabra de Dios que su rostro parecía el rostro de un ángel. Seguramente Celi se acordará, pero cuando nos casamos, en la tarjeta de felicitación quisimos poner los primeros versículos del Salmo 67. Dios tenga misericordia y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es verdad que muchas veces no hemos resplandecido el rostro de Dios en nuestras vidas, pero es nuestro deseo. Esteban resplandecía el rostro de Dios. hacia afuera. Qué hermoso es que vivamos la realidad de Dios tan cercana que nuestro ser refleje esa cercanía con Dios. Esteban lo estaba reflejando. Pero respecto a la ley, ¿qué dice? Respecto a la ley dice, le llama la palabra de vida que recibió Moisés. La palabra de vida. ¿Cómo va a blasfemar de la ley si le llama la palabra de vida? Hermanos, no sé si os habéis fijado, pero es uno de los capítulos más largos de la Biblia, ¿verdad? Y es un capítulo que prácticamente el 90% es la disertación de un cristiano hablando de la palabra de Dios. ¿Acaso eso no es prueba de que la palabra de Dios moraba en él y que la tenía viviendo en sus carnes? ¿Acaso eso no es prueba del aprecio que tenía por la palabra de Dios? Si nosotros como cristianos no apreciamos la palabra de Dios suficientemente, estaremos dejando de ganar mucho tesoro en el cielo. Estaremos dejando de ganar mucha vida rica también en la tierra. Que la palabra de Dios esté cercana en nuestras vidas como lo estuvo en la vida de Esteban. Respecto a las blasfemias contra Moisés, bueno, de Moisés habla mucho, ¿verdad? Y dice que estuvo entre el pueblo, estuvo en la congregación y estuvo con nuestros padres. Y traza un paralelismo claro con Jesucristo, de quien es un anticipo, un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Fijaos que en Hechos 6:14 se hablaba despectivamente de Jesús, ¿no? Cuando le acusaban, en Hechos 6:14, dice textualmente, hemos oído decir que ese Jesús, y cuando habla de Moisés y habla del desprecio que le tuvieron sus coetáneos, sus hermanos, también dice, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Y hay un gran paralelismo entre Moisés y Jesús. Ambos fueron despreciados. Ambos fueron libertadores. Aquí lo presenta como el libertador de la esclavitud. Pero también lo presenta como el profeta. Y lo presenta como el que recibió la palabra de vida y nos la transmitió. ¿Verdad? Y el que dijo, proféticamente, que entre el pueblo, igual que yo, Moisés, estuve entre el pueblo saldrá uno, un profeta singular, y a él oiréis, hablando de Jesucristo. Hermanos, cuando se trata de Jesucristo, no podemos estar a medias tintas. Y aquí traza una línea de separación Esteban muy clara. Y es en el versículo 50. Hasta entonces había dicho nuestros padres. Cuando se refiere al Antiguo Testamento había dicho nuestros padres. Pero fijaos en el 50, a partir del 50, 51, 52, perdón, 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y ya ahí Esteban se posiciona en un bando claro, ¿vale? Y yo creo que es muy notorio para nosotros que cuando está hablando de Jesucristo y está hablando de todo el significado que tiene la profecía de Moisés, está diciendo, bueno, vosotros estáis ahí, yo no estoy con vosotros. Y es que ante Jesucristo solo cabe dos opciones, o estar con él o estar contra él. Y él mismo lo dijo. No vale políticamente una estación intermedia de decir, bueno, yo estoy a medias. Lo quiero como salvador mío, pero bueno, lo voy siguiendo como puedo. Pues no es una actitud adecuada, ¿verdad? Es estar con él 100%. Voy a ir rápido porque veo que hay demasiado calor. Pero respecto a las blasfemias contra el templo, fijaos que dice dos ideas, Esteban. Primero la idea de que la adoración se podría hacer en cualquier lugar, porque habla del tabernáculo que estaba en movimiento. Y cuando entró a la tierra de Canaán, estaba en movimiento, ¿verdad? Y yo creo que está reflejando ahí, pues, esa situación de que uno puede adorar a Dios en cualquier lugar. Y además les recuerda que a pesar de tener el tabernáculo, que es el anticipo del templo, pues siguieron a otros dioses. Y el segundo, la segunda idea que les lanza respecto al templo es que, bueno, está bien acudir al templo, está muy bien el templo, pero como los israelitas adoraban más al templo de Dios que al Dios del templo, les recuerda las palabras de Dios diciendo: pero ¿qué casa me vais a construir si los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies? ¿Qué me vais a construir? ¿No? Y es verdad que los judíos tenían mucho celo por el templo, pero muy poco celo por Dios. Y de nuevo Esteban les está presentando en un espejo realmente cómo son. Y esas son la defensa de Esteban. Podríamos estar hablando largo y tendido, pero espero que me hayáis entendido cómo ha ido contestando a cada una de las acusaciones que tenían contra él el pueblo. La acusación contra Dios, la blasfemia contra Dios que decían, contra la palabra de Dios, contra Moisés y contra el templo. Otro punto interesante, y ya nos queda un poquito, es la dirección de la mirada de Esteban, que creo que también es digna de consideración. Cuando les declara todas las cosas en su defensa, ¿qué reacción obtenemos? Rabia, ¿no? Les crujían los dientes. Y esa rabia incontenida hizo que los sacaran fuera para apedrearlo. Cuando no pudieron con las palabras persuadirlo, pues les quedaba la herramienta de la violencia. ¿Y qué hizo Esteban? ¿Hacia dónde dirigió la mirada entonces? Hacia arriba, ¿verdad? Hacia el cielo. Y yo creo que estáis conmigo que si no es por el Espíritu Santo que te enfoca la mirada tuya hacia Cristo, que te enfoca la mirada tuya hacia lo trascendente, hacia lo eterno, ¿cómo puede un hombre mirar allí, en ese tiempo, en ese momento, cuando las piedras están silbando tus oídos? El Espíritu Santo sí que puede hacer eso. Es como si estuviera abrazando el Espíritu Santo al Espíritu que tenía Esteban, para que ya no sufriera más. Yo creo que no exagero si digo que he visto morir a más personas que posiblemente todos aquí juntos, sumando todos los que habéis visto vosotros, como oncólogo médico. Y he visto morir hermanos en la fe. Y os digo que en el momento más duro de la muerte y de la batalla, ellos han tenido una paz que han transmitido en la facies, en la cara. Y hermanos, eso no es por nuestra capacidad. Eso es porque el Espíritu Santo está enfocando ya al cielo. Y está aliviando y consolando a esas personas. Y yo creo que también es un buen ejercicio que dejemos expresar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque a veces nuestros problemas los hacemos mayores nosotros, preocupándonos más nosotros por los problemas de lo que deberíamos preocuparnos. Y si dejáramos al Espíritu Santo un espacio mayor en nuestra vida, seguramente nos enfocaría arriba y relativizaríamos todo lo que nos está pasando. Porque el Espíritu toma del Señor y nos lo comunica y nos enfoca hacia arriba. Y Esteban estaba ahí, con toda la turba enfrente, mirando al cielo, por el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y otro detalle que veo también, que es obra del Espíritu Santo en este cristiano, es la paz que tenía. No tenía un auditorio como yo tengo este auditorio hoy aquí, condescendiente. No tuvo tiempo de preparar nada. Le arrebataron violentamente. El Espíritu habló por él. Ya nos lo dijo el Señor Jesucristo. Cuando os lleven a las sinagogas, no tengáis problema, porque el Espíritu Santo os dirá lo que tenéis que decir. Pero le transmitió tanta paz, tanta felicidad, tanto fruto del Espíritu, que al final el espíritu de Esteban era muy parecido al espíritu del Señor. Porque el espíritu del Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban dijo lo mismo cuando le estaban apedreando. Y nosotros, cuando nos hacen una pequeña trastada, lo guardamos y lo guardamos y lo guardamos. ¿Y cuántas veces atesoramos rencores? ¿No? Rencores, hacemos una colección de rencores. Yo creo que en nuestra casa, si los rencores fueran cromos, llenaríamos muchos álbumes de rencores. Pero Esteban, en medio de sus ajusticiadores, estaba diciendo: Padre, perdónalos. Eso también es del Espíritu Santo. Nos tiene que también llenar. Y ya acabamos, hermanos. Hay un epílogo, hay una parte que se acaba, y es que ellos toman la justicia por su cuenta, ¿verdad? Y es sentenciado a muerte, sencillamente, apedreado. ¿Pero creéis que esta es la sentencia? No. Yo creo que esta no es la sentencia. La sentencia creo que es la que Esteban, o que el Espíritu Santo por Esteban, les lanza a ellos. Duros de cabeza. La misma sentencia que en Éxodo 33 les lanza el Señor al pueblo de Israel. Incircuncisos de corazón. La misma que en Deuteronomio 10 les lanza Dios al pueblo de Israel. Resistís al Espíritu Santo. La misma que en Isaías 63 les lanza Dios al pueblo de Israel. Sois homicidas, además, y no guardáis la palabra de Dios. Eso es una sentencia de muerte eterna. Ojalá que a ninguno de nosotros se nos acuse de ninguna de estas cinco sentencias que hay al final de este capítulo. Ni que seamos duros de cabeza, sino que seamos corregibles, moldeables por Dios. Ni que seamos incircuncisos de corazón, sino que seamos sensibles a Dios. Que no resistamos al Espíritu Santo, que seamos dóciles y obedientes. Hermanos, la historia, como sabéis, en Hechos nunca acaba. Las ropas de los que apedrearon a Esteban las colocaron a los pies de un joven de una de esas sinagogas, la sinagoga de Cilicia, a Pablo de Tarso. Posiblemente Pablo estuvo, como sabéis, 3 días orando después de que el Señor se le apareciera en el camino, y antes de que Ananías le pusiera las manos, dirigido por el Señor. Y yo pienso, sin grandes especulaciones, que en esos 3 días de oración Pablo pudo verse inspirado por la oración de Esteban. Y sabéis que a veces aguantar las pruebas inspira a otros a abrazar al Señor. Yo creo que Esteban inspira mucho. Ha inspirado a muchísimos pintores, Pero en esta mañana lo que deseamos de corazón es que nos inspire a cada uno de nosotros. Creo que el Espíritu Santo hizo una gran labor en este cristiano, porque el cristiano Esteban dejó abiertas de par en par las puertas de su alma. El Espíritu Santo obraba con todo poder. Que así sea en nuestras vidas, hermanos. Amén.